Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Gracias por acompañarnos, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Indignación.
Hay alerta en China tras el arribo a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Sin tregua.
En Haití murieron 188 personas en dos meses por la guerra entre bandas criminales.
Urgencias.
Países de América Latina debaten la posibilidad de una renta básica universal.
Objetivo.
Estados Unidos brindó detalles de su operativo de eliminación del líder de Al-Qaeda en Afganistán.
Inestable.
Las protestas contra la ONU dejaron al menos 33 muertos en el Congo.
Unidos.
En Bolivia continúa la Copa Evo de fútbol sub-17 con planteles de reconocidos equipos sudamericanos. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Tensión.
El ejército chino está en alerta y realizará ejercicios militares tras el arribo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán.
Así lo anunció el portavoz del Ministerio de Defensa, Wu Qian.
A pesar de las advertencias de Pekín, Pelosi y otros congresistas llegaron este martes 2 de agosto a la isla, considerada por China como parte de su territorio.
La visita honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos en apoyar la vibrante democracia de Taiwán, dice el comunicado de la delegación estadounidense.
Ante esto, la Cancillería china calificó la acción como una importante provocación política, según manifestó.
El economista e investigador peruano Carlos Aquino, especializado en China y Asia-Pacífico, habló con En Órbita sobre el escenario planteado a partir de esta visita.
La consecuencia creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Primero que justo horas antes de la visita de Pelosi, China ha prohibido prácticamente la mayor parte de las exportaciones agrícolas de Taiwán, ¿no? Primero. Segundo, se están incrementando los vuelos militares de aviones, ¿no? Chinos que prácticamente rozan lo que sería la frontera entre Taiwán y China. Y es probable que estos vuelos, estos ejercicios militares con submarina también se incremente. Aparte de otras cosas más que la verdad no sabríamos qué puede pasar. Pero lo que sí es cierto es que lamentablemente pues las relaciones entre China y Estados Unidos, que no estaban nada bien, ¿no? Más bien la semana pasada, cuando conversó el presidente Xi Jinping con el presidente Biden, parecería que se abría una ventana de poder mejorar esto. Incluso se dijo que quizás podrían reunirse ellos en forma presencial en un futuro inmediato, pero lamentablemente esto yo creo que se ha estancado, por no decir ha retrocedido, ¿no? Entonces, la cuestión es ver qué es lo que va a hacer, pues porque China ha dicho que va a hacer algo, ¿no? Y si China no hace algo, bueno, ya no está haciendo algo, pero obviamente podría hacer muchas cosas más. ¿Qué significa muchas cosas más? Eso es un incógnita que creo que habría que esperar a ver qué pasa en los próximos días, pero que definitivamente la relación de China con Estados Unidos se ha deteriorado más de lo que estaba, eso es totalmente cierto, ¿no?
El 28 de julio, el presidente del país asiático, Xi Jinping, y su par estadounidense, Joe Biden, conversaron telefónicamente sobre Taiwán.
En esa instancia, Xi advirtió que el principio de una sola China es la base política de las relaciones chino-estadounidenses.
Ante la llegada de Pelosi, el país asiático pidió a Washington dejar de interferir en los asuntos internos y de apoyar las fuerzas independentistas de Taiwán.
Probablemente el principal afectado ahorita, pero no el único, va a ser Taiwán, o está siendo Taiwán, ¿no? Pero no solo Taiwán. Mira, muchos países en el Asia, por ejemplo, Japón, ¿no? Japón, que hasta hace algunos años era un país muy pacifista, bueno, era obvio que era así porque sufrió dos bombas atómicas, el único país en el mundo que ha experimentado eso, pero cada vez Japón también tiene una política exterior más asertiva. Japón se está armando, algo que en verdad era impensable hasta hace unos años. Japón tenía una regla no escrita de que su gasto militar no era más de un 1% de su producto interno. Esto es una fracción. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Israel gastan 3-4% más de su producto interno. Pero definitivamente Japón lo va a levantar, porque dice, ¿no? Cada vez el mundo está más complicado, o según ellos, China cada vez tiene una política más asertiva, Rusia también, Corea del Norte también. Entonces, prácticamente esta cuestión de la estabilidad geopolítica que estuvo mucho tiempo presente en Asia va a cambiar bastante, ¿no? Entonces va a haber un incremento en el armamentismo de Japón, de Corea, de la India. Entonces las cosas están complicándose y para alguno esto podría ser un polvorín en el Asia Oriental.
Aquino se refirió a las posibles consecuencias para América Latina de esta escalada en la tensión entre las dos potencias.
No nos olvidemos que Latinoamérica, prácticamente la mitad, casi la mitad de lo que comercia Latinoamérica es con Asia, con China, con Japón, con Corea, con la India. Entonces, esto lamentablemente va a tener consecuencias inmediatas en la región, pero definitivamente va a afectar en todo el mundo. Específicamente en un momento donde la economía mundial no está bien, ¿no? Sabemos que por el tema de la inflación, por el tema de que recién estamos recuperándonos por el COVID, por el tema del conflicto en Europa, la economía se está ralentizando, incluso es probable que Europa, Rusia, Estados Unidos podrían caer en recesión y China no está creciendo tampoco como usualmente crecía. Entonces, encima de todo este panorama económico bastante mediocre que este conflicto, posible conflicto, pueda empeorar la economía mundial, realmente es un resultado que nadie quisiera, ¿no?
Escuchábamos al economista e investigador peruano Carlos Aquino, especializado en China y Asia-Pacífico.
En conflicto.
En Haití murieron 188 personas en dos meses, fruto de la guerra entre bandas criminales.
La ONU reveló que entre abril y mayo 92 civiles fueron asesinados y 96 miembros de bandas murieron en enfrentamientos.
Asimismo, unas 120 personas resultaron heridas de bala y 12 se reportaron como desaparecidas.
La violencia en el país caribeño por disputas del control de estos grupos en la capital Puerto Príncipe aumentó desde el año 2018.
Sin embargo, la violencia aumentó en el último año desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse por un grupo de mercenarios en julio de 2021.
Naciones Unidas denunció asimismo decenas de casos de violencia sexual y casi 16.000 personas fueron obligadas a huir de sus hogares por el conflicto.
A criterio del organismo, los grupos criminales utilizan la violación como arma para aterrorizar y vengarse de la población de comunas rivales.
Las organizaciones principales son 400 Guaguoso, Chen Mechan y G9, entre otras.
Al menos 7 de estas bandas, con sus aliados, participaron de los enfrentamientos entre abril y mayo.
Propuesta.
Países de América Latina debaten las posibles soluciones de otorgar una renta básica universal a la población.
La iniciativa de establecer un ingreso ciudadano universal, lejos de ser pionera, fue abordada por varios países en el mundo.
En la actualidad es reflotada principalmente en el marco de las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
Jonathan Valdivieso, vocero del colectivo por el ingreso ciudadano universal, es uno de los impulsores de la medida en Argentina.
En diálogo con Sputnik, consideró que la propuesta evitaría la caída de la ciudadanía por debajo de la línea de pobreza.
Esta iniciativa se podía implementar en cada país de Latinoamérica. Obviamente, para pensar en la implementación conjunta, tendríamos que avanzar hacia un sistema de unidad latinoamericana mucho más ambicioso y profundo al que tenemos actualmente. Pero eso no impide que cada estado pueda comenzar implementando internamente esta política de ingreso ciudadano universal incondicional. El ingreso ciudadano universal no necesariamente puede ser concebido como una propuesta netamente de la izquierda. Entre sus impulsores hay políticos, economistas de distintas corrientes de pensamiento. Y además tiene que ver con garantizar las materialidades necesarias justamente para el ejercicio de la libertad tanto económica como política de las personas.
En Argentina la propuesta recobró notoriedad luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández llamara a discutirla a principios de julio.
La dirigente aludió a un proyecto de ley presentado por el diputado del oficialismo Itaí Hagman e impulsado por dirigentes y organizaciones sociales.
Valdivieso, además abogado especializado en ambientalismo y urbanismo, se refirió a los beneficios de la política.
Por otra parte, va a garantizar los recursos para que las personas puedan realmente ejercer su libertad, sus decisiones y su proyecto de vida, para que aquellos estudiantes que quieran seguir capacitándose o terminar su carrera puedan seguir estudiando. Es un reconocimiento a aquellos haceres o trabajos que no son reconocidos económicamente por el mercado, como las tareas comunitarias, las tareas de cuidados. Obviamente, el ingreso ciudadano universal no va a solucionar todos los problemas sociales que tenemos actualmente. Es el principio y establece el debate para empezar a repensar un sistema nuevo de seguridad social, donde el ingreso ciudadano universal tendría que ser una parte inevitable de ese nuevo proceso y nueva implementación del sistema de seguridad social, pero no cubre todos los problemas que tienen actualmente nuestros países y ciudades, como puede ser la crisis o emergencia habitacional.
En Argentina la pobreza se ubica en 37,3%, es decir, más de 16 millones de personas en una población estimada de 45 millones.
El entrevistado recordó que la población volcada al trabajo informal supera el 40%.
Según cifras oficiales del primer trimestre de 2022, la tasa de empleo nacional es del 43,3% y de este porcentaje, 35,9% no tiene descuento jubilatorio.
Valdivieso explicó los pilares de la propuesta.
Esta propuesta tiene dos pilares esenciales. Por una parte, una prestación económica estatal individual concebida como un derecho que tenga un monto suficiente para que las personas puedan salir o no caigan en la pobreza. Esta prestación económica se daría a toda persona del país independiente de sus recursos económicos y de forma incondicional, es decir, sin exigir ningún tipo de contraprestación. La segunda columna de esta propuesta es la reforma del sistema impositivo, no solamente para conseguir los recursos presupuestarios para afrontar esta política, sino también para establecer un sistema de justicia donde aquellas prestaciones económicas, aquellos ingresos dados a las personas que no los necesitan, puedan ser recuperados a través del sistema impositivo.
Escuchábamos al argentino Jonathan Valdivieso, vocero del colectivo por el ingreso ciudadano universal.
Objetivo.
Estados Unidos eliminó al líder de Al-Qaeda en Afganistán.
El presidente Joe Biden confirmó que Ayman Zawahiri murió el sábado 30 de julio por la noche en un ataque con dron estadounidense en la capital Kabul.
La operación fue exitosa y no hubo víctimas civiles, se hizo justicia y este líder terrorista ya no está, agregó el mandatario.
La acción representa un nuevo golpe a la organización terrorista proscrita en Rusia.
Washington no alertó de su plan al gobierno afgano talibán, movimiento bajo sanciones de la ONU por actividad terrorista.
Ayman Zawahiri ayudó a Osama Bin Laden a organizar los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.
El dirigente evadió su captura durante 21 años y se aseguró de que Al-Qaeda sobreviviera y continuara su desarrollo.
Zawahiri lideraba la organización de células de seguidores operativa en Afganistán y Pakistán y las ramas en Irak, Asia y Yemen.
Después de los atentados en Estados Unidos, Al-Qaeda realizó atentados en Bali, Mombasa, Riad, Yakarta, Estambul, Madrid y Londres, entre otras ciudades.
Sin solución.
En la República Democrática del Congo, las violentas protestas contra las Naciones Unidas ya dejaron al menos 33 muertos.
El número de fallecidos incluye más de una veintena de civiles y cuatro cascos azules de la misión del organismo MONUSCO.
El domingo 31 de julio, el gobierno congoleño informó de 3 muertes.
En el incidente, soldados de la ONU fueron atacados y dispararon en un puesto fronterizo con Uganda.
La violencia iniciada a finales de julio desembocó en el asalto y saqueo de algunas instalaciones de la ONU en Goma.
En esta ciudad, muchas organizaciones humanitarias tienen sus bases operativas en la región.
Las protestas se extendieron a otras regiones y provocaron la evacuación del personal de la ONU.
El motivo de los reclamos populares responde a lo que consideran una inacción de la misión militar frente al avance de grupos armados en el territorio.
Este lunes 1 de agosto, nuevas protestas estallaron en la ciudad de Beni.
Desde 1998, el este del país africano está sumido en un conflicto entre las milicias rebeldes y el ejército.
Un año después, se instaló la misión de la ONU, actualmente con unos 14.000 efectivos.
Rueda el balón.
En Bolivia continúa el campeonato de fútbol Copa Evo 2022, que convoca a planteles sub-17 de reconocidos equipos sudamericanos.
El torneo se desarrolla en el Trópico de Cochabamba hasta el domingo 7 de agosto.
Entre los clubes participantes se encuentran los argentinos River Plate y Boca Juniors, la Universidad Católica de Chile y Gremio de Brasil.
El Trópico de Cochabamba, en el centro del país, fue la escuela política del fundador del movimiento del socialismo MAS y expresidente Evo Morales.
Allí se formó como líder de las organizaciones cocaleras que en la década de 1980 se enfrentaron a militares bolivianos y estadounidenses para defender sus cultivos de coca.
Durante la inauguración del torneo el domingo 31 de julio, Morales, un apasionado del fútbol, se refirió a ese pasado.
A las delegaciones quiero decirles, en el pasado, el Trópico Cochabambino como región, era una región de represión. Ahora, hermanas y hermanos, Gran Unidad es una región de integración mediante el fútbol, mediante el deporte. Y nuestro gran deseo es, todos unidos, cómo aportar al fútbol boliviano en especial, compartiendo con las delegaciones internacionales. De verdad, hermanas y hermanos, para nosotros es una gran sorpresa que equipos importantes de países de Sudamérica nos acompañen para animarnos, para animar a las nuevas generaciones, a nuestros hermanos menores, que estén a la altura de Boca, de River, los chicos de Trópico Cochabambino de Bolivia.
En la fiesta de inauguración también estuvo presente la dirigente cocalera y ex senadora Leonilda Zurita, quien conversó con Sputnik.
Ella es referente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, integrante del MAS.
Muy orgullosos de recibir a las diferentes delegaciones de diferentes países, porque el deporte es salud, el deporte es disciplina y el deporte es educación. Por eso lo único, deseamos suerte a todos los jugadores y bienvenida al Trópico de Cochabamba, porque el Trópico no solamente que tanto nos acusan, que es narcotráfico. Aquí estamos para servirles y hoy lo verán, la juventud lo verá, lo palpará y ha palpado, ha vivido como los ha recibido nuestras hermanas, nuestros ejecutivos, nuestras autoridades locales y a la cabeza del hermano Evo Morales. Por eso lo único, nosotros deseamos un suerte a todos los jugadoras para poder disputar en este torneo tan importante que es Copa Evo Sudamericano Sub-17. Ojalá que no sea la primera vez, sino ni la última vez, que sean muchos más, no solo de la Sub-17, muchos otros más mayores que debe hacerse este encuentro deportivo América Latina y el mundo entero.
El torneo fue rechazado por partidos de derecha que la llamaron la narcocopa y convocaron a un boicot.
De acuerdo con su narrativa, quienes viven en esta región y siguen a Morales se dedicarían a actividades relacionadas con el narcotráfico.
La oposición no sabe qué hacer, es que no sabe de dónde agarrarse, ya no tiene dónde. Por eso hacen cartitas, hacen que quieren desprestigiar, hacen mala campaña, igualito, han fracasado. Y con sus paros cívicos anteriores, han fracasado. Hoy en el deporte sudamericano, han fracasado. ¿Qué más quieren? Solo que tiene miedo es al hermano Evo. Por eso ahí se lleva y se esbozará. Estoy segura ahorita, ¿por qué no vienen a ver por lo menos? ¿Por qué no vienen? ¿No ve? Pero aquí es el deporte que se llevará y otro fracaso rotundo, un golpe para la derecha otra vez. Porque la federación o los organizadores de deporte sudamericanos, los dirigentes del deporte, han dicho sí, se lleva. Y ahí está.
Escuchábamos a Leonilda Zurita, dirigente campesina boliviana y ex senadora. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.